a propósito de estas condenas.
El Ministerio Público está conforme con la sentencia que dictó el Tribunal Oral de lo Penal de Rancagua el día de hoy, toda vez que era un caso bastante difícil en donde no se contaba con la individualización de los autores materiales del delito de homicidio. Por lo tanto, se tuvo que recurrir única y exclusivamente a prueba de carácter tecnológico, antecedentes que fueron recabados por las policías, tanto carabineros como investigaciones, y al equipo ECO de la Fiscalía, por lo cual estamos conformes con la pena aplicada por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.
La investigación continúa a propósito de encontrarse prófugos los dos motociclistas que se ven en cámaras de seguridad que perpetraron este homicidio en el año 2024 en la región de O'Higgins. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía Regional de Los Lagos pide más de 14 años de cárcel para el exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes. Todos los detalles en la zona con Robinson Cárdenas.
La indagatoria se formalizó en 2024 y partió tras una querella presentada 2 años antes por el abogado Marcos Velázquez. La investigación tiene como acusados al exadministrador Carlos Soto, los funcionarios municipales Alicia Hernández, Cristian González y los hermanos Roberto y Esteban Ollarzo. Se suma al grupo quien fuera representante zonal de las empresas Siglo Verde y Cosemar, con convenio en ejercicio con el municipio, Carlos Parrao. Y cierran la lista los blancos principales del Ministerio Público, el exalcalde Gervoy Paredes y Albán Mancilla, quien por años ostentó el cargo de jefe subrogante del DAEM. Contra estos últimos, la Fiscalía precisó que pidió penas de más de 14 y 12 años respectivamente, porque se les acusa de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. La jefa regional del Ministerio Público, Carmen Gloria Wittber, le aseguró a la ciudadanía que la investigación es robusta.
Bueno, la ciudadanía tiene que tener claro que las instituciones están funcionando, que la Fiscalía realizó una investigación objetiva, una investigación acuciosa, que una vez cerrada esta investigación está solicitando las penas que, de acuerdo con nuestra legislación, corresponden.
La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos originalmente destinados.
Bien, vamos a seguir revisando, por supuesto, más noticias respecto a este tema. Vamos a quedar muy atentos a la información judicial.
En Radiograma, resumen de noticias.
El exdiputado Joaquín Lavín pasó su primera noche en prisión preventiva al interior del anexo Capitán Llaver, donde recibió la visita de su abogado defensor. Dos personas fallecieron en un incendio que destruyó completamente una vivienda en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. Investigan las causas del descarrilamiento de un tren de carga en Chiboyante, lo que mantiene trabajando en el lugar a unidades de emergencia. La oposición calificó como nefastos los primeros 2 meses del gobierno y emplazó al presidente Kass a una autocrítica en la próxima cuenta pública. Parlamentarios oficialistas respaldaron la gestión de las ministras Steiner y Cedini, quienes han estado fuertemente cuestionadas por su precaria gestión en el Ejecutivo. El político peruano y hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, afirmó que una zanja en el norte de Chile para combatir la migración es una chifladura. Tras la intervención del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en Chile Day en Nueva York, economistas destacaron la propuesta tributaria del gobierno. 2 personas murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quellón. El domicilio se encontraba abandonado y las víctimas podrían ser personas en situación de calle. El subsecretario del Interior, el ex subsecretario Manuel Monsalve, acusó una eventual falsificación de instrumento público en el sumario en su contra por presunta violación. Dos de la tarde con 4 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp más 56-642-217180 o a través de nuestra línea fija 642-217180.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Como informó la radio, dos estudiantes son las víctimas del incendio declarado en San Pablo, donde se aguardan por las pericias que determinen las causas de la tragedia. Los detalles con Eduardo Palacios. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, se lo contamos esto oportunamente, un hecho que ocurrió en una vivienda de calle Pilmaiquén 365, a tres cuadras del centro de San Pablo. Ahí los vecinos alertaron de un siniestro que ya prácticamente comprometía toda la estructura de la vivienda, de un piso. El trabajo de bomberos se abocó en evitar la propagación a viviendas cercanas, pero bajo la presión de información que daba cuenta de moradores al interior. Una vez aplacado el fuego, vino la peor parte ante la confirmación del hallazgo de dos cadáveres, de acuerdo al comandante de la institución, Sebastián Cárdenas.
Terminando de atacar los focos calientes, se encontraron dos víctimas al interior de sexo femenino, ambas, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo, ya que presentaban riesgo de caída. Una de las víctimas era de sexo femenino, la cual era una de las propietarias junto a una amiga.
Más tarde, el alcalde de San Pablo, Marco Carrillo, lamentaba la tragedia que acabó con la vida de dos jóvenes.
Violento, triste y trágico despertar en la comuna de San Pablo, producto de un incendio estructural que consumió una vivienda en nuestra comuna, donde lamentablemente fallecieron dos personas muy jóvenes, entre 17 y 18 años, que se encontraban en la casa de habitación, por lo cual nosotros rápidamente llegamos al lugar para poder hacer contención a la familia a través del Departamento de Salud y también como oficina de emergencia.
De hecho, la autoridad afirma que una de las fallecidas visitaba a su amiga residente en San Pablo.
Una de las jóvenes sanpaulina con residencia en la comuna, otra sería una joven del sector de Osorno, amiga de la dueña de casa. Por el momento nosotros nos vamos a hacer cargo de los gastos de sepultación de la víctima de la comuna de San Pablo como una manera de ayudar a la familia y que no se preocupen de este tipo de trámite en esta situación tan compleja que ellos están pasando en estos momentos.
El origen y causa del siniestro deberá ser establecido por especialistas ante el alto grado de carbonización de la vivienda, cuya materialidad de madera contribuyó en un rápido compromiso de la estructura, provocando una tragedia que conmociona a los vecinos de la comuna de San Pablo.
Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
...77 envoltorios con distintas sustancias ilícitas al término de la jornada de visitas. Requisó personal de gendarmería a un interno de la cárcel de Osorno. El procedimiento se aplica en el módulo 4 del penal de calle Amtower, donde la revisión detectó movimientos inusuales y permitió sorprender a un interno ocultando los envoltorios en globos dentro de sus pantalones. El director regional de Gendarmería en Los Lagos, coronel Gustavo Flores Abarca, indicó que la atención del personal permitió decomisar sustancias prohibidas destinadas a la comercialización interna con riesgo de alterar el régimen del recinto. Gendarmería informó al Ministerio Público, cuyo fiscal de turno instruyó remitir la documentación a la Fiscalía Local de Osorno y realizar pruebas de campo con el equipo de canes adiestrados.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Unión Comunal de Comités de Allegados de Osorno recibió con cautela la aclaración de la Seremi de Vivienda que ratificó la continuidad del proyecto habitacional en el predio Baquedano, aunque insistió en la necesidad de entregar información más clara y acelerar las definiciones para evitar retrasos en una iniciativa considerada clave para enfrentar el déficit habitacional en la comuna. Los detalles con Priscila Rubellán.
La reacción surgió luego que el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Mario Marchant, saliera a aclarar los dichos del ministro Iván Poduje respecto a las restricciones por humedales en el predio, asegurando que el proyecto no está detenido y seguirá en evaluación técnica. Desde la UCA, su presidenta Solange Aguilar señaló que durante una reunión sostenida esta semana con el Seremi, se les informó que el plan piloto será revisado desde el nivel central para definir su continuidad, un proceso que esperan permita agilizar y no retrasar la iniciativa.
Plan piloto del predio Baquedano va a ser analizado en Santiago para ver la continuidad. Eso es lo que queremos y eso es lo que esperamos, porque lo que se estaba haciendo hasta el momento del gobierno pasado estaba bien. Es un plan piloto, como se dice, a nivel nacional, donde se van a poder construir soluciones habitacionales, no dentro, pero sí respetando todo lo que es los humedales. Está tan bien hecho todo esto que nosotros esperamos que así que continúe y que la revisión que decía el Seremi que se va a hacer en Santiago acorte los plazos más que no pueda retrasar con esto.
La dirigente recordó que antes del cambio de gobierno el proyecto avanzaba hacia la etapa de concurso-oferta para entidades patrocinantes, aunque aseguró que el proceso quedó estancado a la espera de nuevas definiciones desde el nivel central. Asimismo, recalcó que el predio Baquedano no contempla únicamente las 540 viviendas iniciales del plan piloto, sino que podría transformarse en una de las principales reservas urbanas para futuras soluciones habitacionales en Osorno.
A ver, lo primero hay que ver es que el ministro tiene que estar bien informado. Acá él tiene que, yo creo que faltó eso más que nada, que se informe bien, que vea cómo está este plan piloto y que no es solamente 500 y tantas soluciones habitacionales, sino que esa era solamente la primera etapa. Se pueden construir muchas más. Sabemos que se está haciendo en la primera parte lo que es el plan urbano, también queda todo lo que es rural. Recuerda que este terreno es súper grande. Entonces, obviamente nosotros no queremos perder eso. Nos costó mucho como dirigente en Osorno poder tener estos terrenos, entonces no lo queremos soltar, queremos que se pueda construir.
Aguilar también confirmó que solicitaron al Ministerio de Vivienda retomar un plan Osorno con plazos, prioridades y metas claras para enfrentar la demanda habitacional en la comuna, además de mejorar la entrega de información hacia las organizaciones. Según indicó, las agrupaciones mantienen preocupación por posibles retrasos asociados a procesos burocráticos y a la capacidad operativa del Ministerio para ejecutar nuevas iniciativas.
Un plan Osorno así como lo tenía el gobierno pasado, donde nos puedan dar fecha, decirnos cómo va a trabajar el gobierno, porque eso tendría que haber estado listo ya, pero yo creo que en junio posiblemente ya tendrían algo más claro, porque se lo solicitamos para que no solamente para la UCA, nosotros cuando tenemos reunión siempre pedimos para que la información sea clara y para todos. Se supone que el gobierno viene con una meta mucho más alta, el doble casi a nivel nacional y a nivel regional de lo que ya había, pero nosotros también queremos saber si esa meta se quiere cumplir con los mismos funcionarios que estaban, cosas de burocracia, porque hay los mismos funcionarios que tienen que hacer la misma pega, se les el doble.
Desde la organización añadieron que esperan que durante junio existan mayores certezas respecto a la planificación regional en materia habitacional y a la continuidad definitiva del proyecto urbano habitacional en el predio Baquedano de Osorno. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la tarde con 13 minutos, continuando con la revisión de noticias, las brechas en infraestructura hídrica, energética y de conectividad que enfrenta la provincia de Osorno marcaron la presentación del Índice de Soporte a la Infraestructura Territorial ICIT 2025, estudio que advirtió rezagos en áreas claves para el desarrollo productivo de la zona. La instancia reunió a autoridades regionales, comunales y gremios empresariales, quienes coincidieron en la necesidad de priorizar proyectos y mejorar la coordinación público-privada ante un escenario de restricciones presupuestarias. El estudio, presentado por la Cámara Chilena de la Construcción Osorno, busca identificar dónde se concentran las principales carencias en infraestructura y hacia dónde debieran orientarse la inversión pública y privada en la región de Los Lagos. El gobernador regional, Alejandro Santana, afirmó que uno de los desafíos es avanzar en proyectos concretos y no quedarse solo en diagnósticos.
Es que no hay otro camino. Yo creo que la gran mayoría está pensando en un norte que es ser productivo, ser eficiente, sacar las regiones para ir adelante. Y para eso, como dije, hay que no quedarse en el debate del diagnóstico o de los pactos, sino que hay que avanzar en el impacto y hay que avanzar en proyectos e iniciativas que podamos hacer realidad. Así que yo creo que hemos logrado aclarar algunas definiciones. Yo creo que un gran déficit que tenemos es la información. Tenemos que ser capaces de ser mucho más transversales, de poder llegar con información que todos los sectores la conozcan.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno, Felipe Páez, señaló que el ICIT permitió detectar áreas donde la inversión pública sigue siendo insuficiente.
Hoy día las brechas más importantes que tenemos son inversión particularmente en sistemas hídricos, particularmente en la provincia. Hoy día tenemos muy concentrada la inversión pública, como bien digo, la inversión pública en temas de transporte, temas de vialidad, ¿cierto? Pero se nos quedan resacados temas energéticos, temas hídricos que tienen que ver principalmente con temas normativos, ¿cierto? Cómo llegamos con agua potable a los sectores más rurales. Entonces, esas son algunas de las miradas que identificamos como Cámara Chilena de la Construcción. La resiliencia también está un poco ahí caída en la provincia, por lo tanto, esto nos indica hacia dónde debemos enfocarnos en el futuro.
Durante la jornada también se abordó el trabajo de la mesa poligremial impulsada en Osorno, integrada por organizaciones como la Cámara de Comercio, Sago, Multigremial y la Asociación de Dueños de Camiones, entre otras, que busca coordinar propuestas para enfrentar los problemas de desarrollo territorial y reactivación económica.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Aunque la región de los Lagos sigue siendo entre las tres con menor desempleo del país, la desocupación subió un 6,6% en el trimestre enero-marzo de 2026, aumentando 1.3 puntos porcentuales en 12 meses, según el termómetro laboral del Observatorio Laboral. La participación laboral subió un 57,7% a 58%, mientras que la tasa de ocupación llegó al 54,1%, retrocediendo 0,6 puntos porcentuales respecto de igual periodo de 2025, mientras que la informalidad se ubicó en 28,1%. La desocupación femenina alcanzó un 8,6%, mientras que la participación laboral de las mujeres llegó a 49,2%. Los sectores con mayores caídas en ocupación fueron administración pública y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En contraste, las actividades ligadas a salud, alojamiento y servicios de comida mostraron incrementos en contratación. Además, los asalariados privados formales aumentaron 1,2%, equivalente a 2.295 personas. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Osorno, Marcelo Oyarzún, indicó que pese a que Los Lagos mantiene indicadores más favorables que el promedio país, el empleo regional sigue marcado por su fuerte componente temporal.
En comparación con el desempleo a nivel nacional, evidentemente hay una distancia que es bastante favorable para la región. Las industrias, sobre todo en el trimestre enero-marzo, entregan una cantidad de empleabilidad bastante importante, así que son los números que normalmente se ven en los últimos años.
El dirigente señaló que el trimestre enero-marzo suele concentrar un mayor nivel de empleo temporal asociado a actividades estacionales, panorama que no proyecta grandes variaciones para los próximos meses.
Sabemos que la estacionalidad de algunas de las labores o actividades va a ir a la baja. No debería variar mucho respecto de los últimos años, no hay nada que nos indique que eso vaya a cambiar. Considerando también que el sueldo mínimo se va a mantener en el mismo valor de la última, o casi, 7.500 en realidad nos generan un mayor impacto, no debería variar mucho en estos meses.
El dirigente de la multisindical sostiene que no existen señales económicas que permitan anticipar una variación importante en el mercado laboral regional, considerando además que el reajuste del ingreso mínimo tendrá un efecto acotado sobre la generación de empleo. Desde la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino de Chile, Fedecarne, afirmaron que aumentó en la producción y faena bovina en el sur del país no necesariamente refleja un crecimiento estructural de la ganadería nacional, advirtiendo que Chile mantiene una caída sostenida de su masa ganadera desde hace más de dos décadas. Sus declaraciones surgen luego que cifras sectoriales evidenciaran que la agrupación de los ríos y los lagos aumentaran en un 6,6% en 12 meses. La producción de carne en vara durante marzo de 2026, concentrando el 40,4% de la producción bovina nacional. En paralelo, el beneficio de ganado llegó a 27.923 cabezas, con un alza interanual de 2,3%, mientras que el ganado rematado en ferias en la agrupación Los Lagos Aysén creció un 2,6%. Frente a estos resultados, Ignacio Besoain, presidente del Fedecarne, señaló que existe una diferencia relevante entre incremento de faena y crecimiento productivo.
Específicamente en UDEPA se habla de la producción, eso no es producción, eso es el aumento de la faena, el aumento de producción para nosotros, el aumento de la masa ganadera, y hoy día no vemos que haya un aumento de la masa ganadera, sino que por el contrario, ya llevamos más de 20 años en disminución de la masa ganadera, y este traslado del aumento de la faena específicamente a la región de los lagos y los ríos es probablemente algo un poco más circunstancial, es donde se concentra la mayor cantidad de ganado del país, la faena ha venido en disminución a nivel nacional, eso quiere decir que probablemente en otras regiones disminuyó un poco más y se trasladó ese aumento a la región de los lagos y los ríos.
Pese a ello, Besoain reconoció que el escenario internacional mantiene condiciones favorables para el negocio ganadero, impulsado por una menor oferta global de bovinos y una demanda creciente por proteína animal.
Porque los consumidores a nivel mundial también hoy día se dieron cuenta que esta proteína, lo valiosa que es, y esa cruce que hay hoy día de una mayor demanda en el mundo con una menor oferta, va a ser difícil de contrastarla en el corto plazo. Entonces, a nivel nacional, nosotros creemos que eso también va a plantear que los productores generen un proceso de retención porque ven que el negocio en general se va a mantener más o menos estable, probablemente con algunas alzas y bajas, pero bastante más controlada de lo que era antiguamente.
No obstante, advirtió que la recuperación de la ganadería chilena no dependerá únicamente de mejores precios, sino también de políticas públicas orientadas al desarrollo del sector.
La ganadería no ha estado en el eje de las políticas agrarias o políticas públicas de las cuales no existen, pero algunos temas sanitarios sí se han trabajado, pero desde el punto de vista del fomento a la ganadería, la verdad es que históricamente hemos visto que eso no ha ocurrido. No puede ser que hoy día no más del 30 o 35% del consumo de la carne en Chile sea solo por producción nacional y el resto sea todo importado porque no tenemos mayor volumen. Porque obviamente un país que va a depender, en este caso una proteína que está tan demandada solo de la importación, tiene riesgos altísimos y eso también el Estado lo tiene que evaluar.
En esa línea, el dirigente gremial llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado, además de avanzar en mayores exigencias regulatorias para la carne importada, particularmente en materia de trazabilidad y estándares sanitarios.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La incertidumbre sobre la continuidad del estudio preinversional para el nuevo hospital de Purranque marcó las gestiones realizadas por la alcaldesa Alicia Villar durante su visita a Santiago en el marco del Encuentro Nacional de Autoridades Locales. La jefa comunal afirmó que buscan claridad respecto del proyecto, explicando que el estudio para el futuro hospital se inició hace más de dos años, pero quedó detenido durante 2025, situación por la que solicitaron antecedentes al Ministerio de Salud.
queremos clarificar en realidad es todo lo relacionado con los estudios preinversionales que se estaban haciendo para el nuevo hospital de Pudanque, que estaría relacionado con un hospital de mediana complejidad, porque en estos momentos el hospital funciona en una infraestructura de baja complejidad, pero todas las actividades que se están haciendo, la cirugía, todo corresponde a mediana complejidad. Obviamente todos queremos y deseamos tener un hospital acorde a la infraestructura, acorde a lo que se está haciendo. Estamos preguntando al presidente que veamos qué va a pasar con ese estudio preinversional.
La alcaldesa indicó que el municipio busca certezas respecto a si el proyecto continuará avanzando o permanecerá estancado, señalando que hasta ahora no existe claridad sobre las razones de la paralización.
Para poder ver qué vamos a hacer, o sea, si tenemos que vamos a seguir avanzando o las cosas se van a quedar ahí estancadas hasta un tiempo o cuando se nos diga. Lo queremos, creo, lo más importante es que queremos tener certezas de qué es lo que vamos a hacer. Fue el gobierno anterior que detuvo la indicación de seguir avanzando, pero no tenemos la razón en este minuto. Sí, con la ministra de Salud también hablamos.
Durante la actividad, la alcaldesa también sostuvo conversaciones con la ministra de Salud, Mai Chomalí, instancia en la que abordaron las necesidades de infraestructura sanitaria de la comuna y la situación de las postas rurales. Según explicó Villar, existe preocupación por el estado de la red de salud primaria, indicando que varios recintos no cumplen actualmente con las normativas vigentes.
Lo que nos decía la ministra, que si se empieza a analizar, son presupuestos casi para 30 años, y eso es imposible, o sea, decirle a alguien, le vamos a construir un CESFAM, y resulta que no se puede porque no va a estar dentro de las prioridades y las cosas que se tienen que terminar primero. Llegar y decir, voy a construir aquí, voy a construir allá, voy a hacer esto y lo otro, no, tenemos que sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer también con nuestra comuna con Pudanque, porque tenemos muchas deficiencias, todas las postas están en mal estado, no están cumpliendo normativas, por lo tanto tenemos que ir viendo cuáles son las que vamos a ir mejorando.
La autoridad comunal agregó que quedó pendiente una futura reunión con el Ministerio de Salud para revisar específicamente la situación de los proyectos sanitarios de la comuna y las prioridades de inversión en infraestructura.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
La instalación de monumentos en homenaje al filántropo Alberto Hotzibert y al denominado héroe osornino, Amador Barrientos Adriasola, comenzó a tomar forma en una iniciativa de la Fundación Acompaña Chile. Las iniciativas buscan rescatar figuras históricas ligadas a la identidad local y avanzar en proyectos culturales financiados con aportes privados y beneficios tributarios sujetos a la aprobación del Ministerio de las Culturas y del municipio. Uno de los proyectos que considera levantar una estatua de Alberto Hotzibert en el parque que lleva su nombre en el sector Ovejería, sobre el cual Harry Jürgensen, presidente de la fundación, promueve con el sello de identidad al espacio y relevar el legado del benefactor local.
Reconocer en Alberto Hot uno de los filántropos más extraordinarios que ha tenido Osorno, un agricultor sencillo pero también político. Él fue intendente el año 1960 de Osorno para cuando tuvimos el terremoto, un hombre que además se hizo la donación del aeródromo de Cañalbajo, Carlos Hotzibert, que lo hizo a nombre de un hermano, un hombre que realmente además donó todos los terrenos del parque Alberto Hot. Entonces pensamos que a ese parque le falta la identidad y eso se puede lograr a través de un monumento a su persona.
La segunda iniciativa apunta a reconocer la figura de Amador Barrientos Adriasola, capitán de navío nacido en Osorno y participante de la Guerra del Pacífico, a quien Jürgensen calificó como uno de los héroes más extraordinarios de la ciudad, pero a su vez el más olvidado.
Realmente ha sido desconocido en Chile, uno por una trayectoria posterior política que tuvo después de su heroísmo que en la Guerra del Pacífico, porque fue el primer soldado chileno que clava la bandera chilena en territorio peruano, en un desembarco que hasta esa fecha no había ocurrido en el mundo, y creo que Osorno necesita reconocer eso como un patrimonio local y por supuesto también para reconocerle a este hombre sus hazañas que ha cumplido como patriota chileno.
Respecto a la eventual ubicación de este último monumento, Jürgensen indicó que aún no existe una definición oficial, aunque manifestó que la Plaza Yungaip aparece como una alternativa viable para emplazar una obra de carácter monumental. Desde Fundación Acompaña Chile señalaron que los proyectos podrían tardar entre 6 y 8 meses solo en su etapa de aprobación, debido a las exigencias técnicas y normativas asociadas a monumentos elaborados de bronce y a la revisión que debe efectuar el Ministerio de las Culturas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a revisar la condición meteorológica para esta jornada en el sector precordillerano, en este caso de la provincia Puyehue. La temperatura máxima se cumple hasta ahora de 12 grados, humedad que alcanza el 61% y vientos que llegan hasta los 8 kilómetros a la hora. Del sector cordillerano vamos a la costa. San Juan espera una máxima de 13 grados, temperatura actual de 12 grados, humedad que alcanza el 55% y vientos que llegan hasta los 6 kilómetros a la hora. Finalmente, Osorno, 13 grados es la máxima pronosticada para esta jornada de día sábado, temperatura actual 12 grados, humedad que alcanza el 60% y vientos que llegan a los 8 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en la ruta, tramo Río Bueno-Puerto Montt, lo damos a conocer, sector IAT Carabineros Osorno, específicamente en el kilómetro 925, sector Chahuilco, kilómetro 935 y sector Inia La Pampa en el kilómetro 951. Los puntos antes mencionados se trabaja hasta las 18 horas en la calzada de sur a norte. En la misma calzada, de sur a norte, se trabaja en el puente Rahue en el kilómetro 930. Dicho trabajos en este punto, puente Rahue, es durante todo el día y también la presente noche se producen angostamientos, no desvíos. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos y accesos a dichos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423414 o 652-423415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 2:32 p.m. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía. Continúa con nosotros, en breve llega la actualización deportiva. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Pasamos a revisar resultados en el deporte local. Iniciamos en el básquetbol porque Español de Osorno Huancayo. Ante Universidad de Concepción, quien se impuso por 80-74 en Temuco. Y así, la UDEC baja su cuarta estrella de la Copa Chile. Fueron campeones en 2014, 2022, 2023. Y anoche se coronaron nuevamente campeones bajo la Copa Chile en el campeonato de Cecinas Llanquihue. Y del básquetbol pasamos al fútbol, porque para este domingo 10 de mayo en cancha de Cancura se llevará a cabo una nueva jornada, la cuarta fecha a disputarse en Interliga Senior. Inicia la disputa en la cancha de Cancura, 10:30 de la mañana, Atlético Moonpulmo versus Peñarol, mediodía Copihue versus Bohemios, 13:30 horas Magallanes versus Juvenil, 15 horas Cancura versus Santa Carmen y 16:30 horas El Racing versus Moonpulmo. Todo esto a disputarse mañana, domingo 10 de mayo, en la cancha de Cancura. Continuamos en el fútbol, porque mañana también se disputará una nueva jornada del campeonato AFOP Ovejería 2026 en la serie de segunda. Pasamos a conocer los encuentros a disputarse mañana desde bastante temprano. 11:30, Club Deportivo San Andrés versus Flamengo. 12:45 horas, en este caso, Los Buenos Muchachos versus Sporting Freire. Y 14 horas, Los Héroes versus Real Las Quemas A. Se me quedaba un partido en el tintero. Hoy juegan los Toros versus Lota Schwager en el estadio Rubén Marcos a las 4 de la tarde. Pasamos a revisar qué pasa en el ámbito nacional, internacional, todo el deporte con Benjamín Rojas.
Comenzamos con el fútbol, porque continúa la Copa de la Liga del Fútbol Chileno. Y uno de los encuentros destacados de la quinta fecha será el de Colo-Colo y Deportes Concepción, que jugarán hoy desde las 17:30 horas. El Cacique llega como líder del grupo A junto a Coquimbo Unido con 7 puntos, mientras que los Lilas ya no tienen opciones de avanzar, están últimos en este grupo. En la previa del partido fue el técnico Alvo Fernando Ortiz quien se refirió a esto mismo, al momento que pasa Deportes Concepción.
Todos son partidos diferentes, no enfrentar a un rival en diferentes competencias implica un análisis previo a lo que vamos a enfrentar. Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
No es solo ese partido, porque por esta misma fecha de la Copa de la Liga, Deportes La Serena y Audax Italiano se enfrentarán desde las 15 horas en el Estadio La Portada. En tanto y en simultáneo con el partido de Colo-Colo, Cobresal recibirá Universidad de Concepción en el Estadio El Cobre de El Salvador. Ahora pasamos al fútbol internacional, porque hay partidos importantes. En este caso es el del Real Betis de Manuel Pellegrini, que recibirá desde las 15 horas a la Real Sociedad por la fecha 35, de la Liga Española. El cuadro verde y blanco marcha quinto en el campeonato, ubicación que actualmente le permite clasificar a la próxima UEFA Champions League. Fue la antesala de este compromiso donde el ingeniero habló sobre esto último, el objetivo de quedar quinto, clasificar a Europa y en este caso a la competición más importante de ese continente. Escuchemos.
Nosotros teníamos la obligación de tratar de mantener ese quinto lugar para llegar a Europa. Como usted dice, con los resultados de ayer se abre una puerta para que esa posición de quinto, que no es tan mala, a lo mejor como muchos lo buscaron en su momento, nos permita jugar con mucha ilusión la Champions el próximo año. Para eso tenemos que buscar esa clasificación en estos 4 partidos.
Y más temprano en el día, el otro conjunto sevillano, en este caso el de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que están peleando otra cosa totalmente distinta, en este caso el descenso, superó por 2-1 al Español y sumó 3 puntos claves en esta lucha en la Liga Española. Con esta victoria, el conjunto de Nervión llegó a los 40 puntos y escaló a la duodécima posición, quedando 3 puntos sobre esta zona roja. Gabriel Suazo fue titular y salió en el minuto 64, mientras que Alexis Sánchez ingresó tras el descanso y sí fue muy clave en este compromiso. Primero se le anuló un gol apenas ingresó en el partido por posición de adelanto, y ya en el tiempo agregado asistió a Acor Adams en el tanto que les dio la victoria. Ahora pasamos al fútbol femenino, porque la selección chilena sub-17 irá esta tarde en busca de la clasificación al Mundial de Marruecos. La Roja enfrentará desde las 16 horas a Ecuador en uno de los compromisos, que es uno de los repechajes de este sudamericano que entrega los últimos 2 cupos de este Mundial. Recordemos que Brasil y Argentina ya están clasificados tras ser finalistas de esta competición. En la previa de este partido, la arquera y capitana de la selección chilena, Oriana Cristancho, se refirió al buen nivel mostrado por la selección chilena, porque a pesar de perder contra Brasil por lanzamientos penales, se mantienen invictas en los 90 minutos reglamentarios. Escuchemos lo que dijo la capitana.
ha sido muy positivo el torneo que hemos tenido. Independiente de la derrota que tuvimos contra Brasil, vamos invictas en los resultados y el equipo siempre se ha mantenido firme y unido hasta el final. Entonces yo creo que el balance es muy positivo.
Y por último, como anunciamos en titulares, Cristian Garín se despidió del Master 1000 de Roma tras perder ante el español Alejandro Davidovich Fokina, el número 23 del ranking ATP, que recordemos será probablemente uno de los tenistas que visite nuestro país en septiembre por la serie de la Copa Davis. El chileno dio pelea en este partido, sobre todo en el primer set, que fue ajustado, que se resolvió en el tiebreak, pero finalmente cayó por 7-6 y 6-4.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
break my silence.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Vuelve Windsor Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Bio Bio Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Voy a pedir que me haga un huequito en su cama.
Bio Bio, la radio. En Osorno, 106.5.
Camino Real, Coñico, Payagüe, Las Ruedas y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
This is how you leave a man. Make him really up. En Río Bueno tenemos el Fortín de San José de Alcudia, el Museo Arturo Moller Sandro, el Puente Chirre y la Bio Bio.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.